esto.
Sí, claro, garantizado.
Claro.
Yo siempre doy suerte, siempre.
Lo sabemos. Y también sabemos que es de nuestras representantes allí en la Casa de las Leyes que sigue muy firme esto, ¿sí? De no nos callamos, estos temas los seguimos y las instituciones tienen que cumplir con lo que tienen que cumplir. Acá hubo un femicidio, acá siguen desapareciendo nuestras mujeres en manos de gente que tiene los recursos como para hacerlo, y nosotros tenemos a las instituciones que deben hacer valer las leyes, ¿sí? Como por ejemplo el caso de Florencia Romano, y seguimos pensando en todas las cosas que se debieron hacer bien, en este caso y en otros tantos. Y allí están nuestros representantes en la Casa de las Leyes para que se den explicaciones como corresponde, ¿verdad?
Por supuesto, Karina. Lo que hicimos, a ver, una vez, bien claro, hiciste la introducción y tiene que ver con el femicidio de Florencia Romano, la niña de 14 años, así terminamos el 2020, después de todo lo que nos ha sucedido, uh-huh. Y que sigue, 2021, nos encontramos que hay femicidios cada 23 horas,
sí.
Pero la gran preocupación nuestra es si la justicia está cumpliendo con las leyes y con las convenciones internacionales, porque quedamos como entrampadas y entrampado la sociedad en decir, bueno, ¿cómo puede ser que haya más asesinatos, más violencia, más desigualdades? Y hasta esto de pensar, creo que venimos muy fuerte desde los feminismos y las diversidades, hablando de una reforma judicial feminista, uh-huh. Porque acá estamos encontrando, visualizando que el problema real, concreto, es la justicia. Tenemos una justicia patriarcal. Y un ejemplo bien claro es el femicidio de Florencia Romano, que cuando nosotras hicimos pedido de informe a fin de año con respecto al funcionamiento del 911, no solamente quitándose las responsabilidades del Ministerio de Salud, perdón, de Seguridad, el Ministerio de Seguridad, uh-huh. Y el jefe de policía Munívez, o sea, Lebrino es el ministro de Seguridad, quitándose todas las responsabilidades y concentrándola en la policía que tenía que recibir la llamada, sino que descubrimos que no hay protocolo en casos de violencia de género en el caso de los llamados del 911. Gracias. Por un lado eso, uh-huh. Y por otro lado es que Arancibia, el femicida de Florencia, tenía una serie de antecedentes, lo que nos obligó a nosotras a presentar un nuevo pedido de informe, que en esas denuncias, por ejemplo, una del 2014, donde este señor priva ilegítimamente la libertad de quien era su pareja, y estas denuncias no fueron investigadas, quedaron en el tiempo, no se avanzó. O sea, Arancibia tenía todo un historial de acoso, manipulación, violencia, sometimiento. O sea, una cantidad de antecedentes, lo que sigue demostrando una vez más, uh-huh. La responsabilidad del Estado, en este caso el Poder Judicial, hasta al punto que nosotros decimos que son cómplices de esos femicidios. El femicidio de Florencia Romano se podría haber evitado, pero claramente,
seguro que sí.
Si no hubiese estado esa complicidad del Estado por acción o por omisión.
Uh-huh.
Esta es la gravedad, pero digo acá esto porque hablamos de Florencia, pero lo real es que hay cientos y cientos de denuncias todos los días. Por ejemplo, han crecido muchísimo las denuncias este año de abusos a niños y niñas. O sea, hay una serie de barbaridades que están pasando en la sociedad que tiene que ver con el sistema patriarcal y con las desigualdades sobre las mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, adultas mayores, y que la justicia sigue sosteniéndose en un lugar de poder, responsabilizando, culpabilizando a las mujeres, a las diversidades, a todos los sectores que ese poder judicial cree que somos culpables.
Uh-huh. Claro, hay ineficacia y está claro esto. ¿Y qué pasa también en los casos en los que el femicida es alguien que pertenece a una institución como la Fuerza, por ejemplo? ¿No? Da la sensación de que hay mucha protección para el femicida, no para las víctimas en estos casos.
Nosotros tenemos en la... participo en la Comisión de Derecho y Garantía y hay varias denuncias, uh-huh. Dentro de las fuerzas policiales de violencia de género, en el Instituto IUS que han salido, han sido mediáticas. Hemos presentado el pedido de citación tanto de Munives como de los diferentes directores, que son todos varones, a presentarse a la comisión para que resuelvan esto urgente. Cuando pedimos también informes de qué protocolo tenía la policía, tenían una, Karina, una resolución de antes de 2009, estamos hablando que no utilizan la ley 26.485 no, claro, para prevenir, sancionar y erradicar. O sea, claro, que ahí
atrás en el tiempo.
Pero digo, hay una intencionalidad, porque a mí lo que no me cierra, porque lo primero que se plantea, digamos, fuertemente, es que tiene que haber, y esto lo plantea el gobierno provincial, de que tiene que haber más capacitaciones, mayor ley Micaela, pero digo, la 26.485 es una ley que la tenemos desde 2009. O sea, claro, que quiere decir que todo este tiempo, o sea, están esperando la capacitación de la ley Micaela para poder saber qué tienen que hacer ante una situación de violencia de género.
No,
digo,
claro,
hay
una vergüenza, si es así, es una
clarísimas vergüenza. Evidencias, digamos, de los femicidios, las desapariciones, las violaciones, todas las desigualdades que sufrimos, y sin embargo están esperando esa capacitación, que sabemos que no... somos defensoras de la ley Micaela, por supuesto,
claro,
pero
que
la ley, digamos, de hecho está hecha la capacitación en base a la 26.485, si no es imposible, digamos, que podamos avanzar. Sin embargo, siguen sin tomar las pruebas de las mujeres, siguen por ahí pidiendo testigos, cuando sabemos que el 90% de las violencias suceden puertas para adentro y no hay ningún testigo. Sigue sucediendo que las pericias sean a interpretación o opinión, digamos, de peritos o peritas sin tener perspectiva de género. O sea, digo, sigue sucediendo estas cuestiones, ni hablemos de las asistencias económicas, de cómo funcionan sus juzgados de familia, con las cuotas alimentarias, todas estas cuestiones, digamos, cómo no se disocian las denuncias penales de violencia y las denuncias en el juzgado de familia, y se disocian, o sea, entonces muchas veces puede haber una denuncia por abuso a un niño y a una niña, pero por otro lado se está peleando la cuota alimentaria, y resulta que desde el juzgado de familia y los juzgados de familia quieren vincularlos con el abusador sin investigar, sin haber cámara Gesell. O sea, digo, están pasando toda una serie de cuestiones que claramente sospecho que ya no tiene nada que ver con la ley Micaela.
Ahora digo, es barajar y tirar de nuevo, entonces las cosas se están haciendo mal.
Vamos por una reforma judicial feminista y me parece que hay que cambiar esa estructura fuertemente. Me parece que hoy tenemos muy claro desde los feminismos y las diversidades dónde está el problema y entendemos que es la justicia. Y eso que la mayoría de los feminismos no estamos de acuerdo, no somos punitivistas. O sea, también tiene que ver con la responsabilidad del Estado, de que los sectores más vulnerados históricamente tienen que tener acceso a educación, trabajo, salud,
por supuesto,
de comida, a un techo. Porque si no, también, digamos, es imposible, si no tenés acceso a derechos sociales, es imposible que puedas vivir una vida sin violencia, sabiendo que quedamos expuestas a un varón que es el que se encarga de proveer, quedamos expuestas a las redes de trata y de prostitución, a trabajos sin trabajo o trabajos precarizados. Digo, cuando estamos hablando de la soberanía económica y la posibilidad de que las mujeres podamos decidir nuestros proyectos de vida.
Tal cual. En principio, entonces, ya se ha solicitado al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza que informe, ¿sí?, sobre los antecedentes penales de Pablo Arancibia, acusado de femicidio, de Florencia Romano, de los resultados de los procesos judiciales que se iniciaron en su contra. Estamos hablando de, a ver, señora Justicia, hay cosas que se hicieron mal institucionalmente y eso es tremendo para la sociedad. Es tremendo para la sociedad y está bueno que nuestras y nuestros representantes allí en la Casa de las Leyes, en este caso del bloque del Frente de Todos, todas, estén accionando en tal sentido. Ojalá que lleguen las respuestas, pero rápido también.
Y para frenar que no haya más femicidios y que no haya más violencia.
Por
porque
favor.
Me parece que hay también una cuestión del gobierno provincial de políticas de emergencia o de una justicia de emergencia que es una vez que nos asesinan. Pero resulta que no tienen políticas para evitar los femicidios, para evitar las violencias, porque pareciese eso, ¿no? Si nos siguen tratando como mujeres víctimas, que debemos ser, como si debiésemos ser golpeadas, como si debiésemos ser asesinadas, cuando la responsabilidad del Estado evitar y que justamente tengamos vidas sin violencia.
Seguro. Seguro. Diputada, un placer, como siempre, hablar con Laura Chazarreta. Nuestra primera entrevistada en este primer programa de La Tarde es Nuestra, y le damos este mensaje. La tarde es de todos, así que micrófono abierto para hablar de estos y de otros temas.
Gracias a ustedes. Es sumamente importante, como siempre, el compromiso por la democratización de las voces, de los pensamientos, de las ideas. Y ustedes son una bandera, y bueno, me alegro un montón, todos los éxitos para este bello programa, y a seguir trabajando como siempre.
Gracias, gracias, Laura, gracias, te mandamos un beso grande.
Un abrazo inmenso.
Chao, gracias.
Chao, hasta luego.
Bueno, qué lujito comenzar con Laura Chazarreta, uh-huh. Pero a pesar de que es un tema tan duro, y desgraciadamente recurrente, ¿no? El tema de los femicidios.
Las cosas que se pueden evitar.
La inoperancia por parte de la justicia, casos que se podrían haber evitado, uh-huh. y da bronca,
¿no? Falta de comunicación de juzgados, la escuchaba la diputada y decía, claro. Esto es de claro. No creer.
Son cosas como básicas.
Es terrible,
y,
sí.
Y bueno.
Pero... resolvamos, a ver, tienen la posibilidad de hacerlo quienes están allí tomando decisiones, ojalá estén atentos a lograr estos cambios que son posibles verdaderamente y que le hacen bien a todos, acá no se trata de una cuestión partidaria, es para la ciudadanía
para
en
todo.
General,
claro,
¿sí?
Para todos.
Para tus hijas, sí, para sí. Tu familia, para vos que estás claro. En un cargo, uh-huh. ¿Sí? Para todos.
Es así.